La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Destituido el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, por un puñado de legisladores de su propio partido. Es la primera vez en 234 años de historia de ese país que esto ocurre. El ministro de Defensa colombiano realizó un histórico acto de perdón público y reconocimiento por la ejecución extrajudicial de 19 jóvenes a manos del ejército, los falsos positivos, un acto ordenado desde hace años por un tribunal, pero que pasados gobiernos no cumplieron. Casi 300 migrantes llegan a bordo de una embarcación a Canarias a través de una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Las Islas Canarias recibieron un total de 726 migrantes solo en las últimas 24 horas. Con estos titulares vamos ya al informativo.
RFI.
Lo decíamos recién, por primera vez en la historia de Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes fue destituido. Kevin McCarthy fue forzado a dejar el cargo por un grupo de su propio partido republicano, furiosos por haber ayudado a los demócratas. Lo cuenta nuestro corresponsal en el país, Cristóbal Vázquez.
The yeas are 216. The nays are 210. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
Con 216 votos a favor y 210 en contra, la Cámara de Representantes de mayoría republicana votó para destituir al presidente del Congreso, Kevin McCarthy, algo que no había ocurrido antes en la historia de Estados Unidos y que se da porque hace 9 meses Kevin McCarthy había sido electo tras varias rondas de votación con la condición de que si un congresista proponía una moción de censura en su contra, esta se podría votar. Pues Matt Gaetz, congresista republicano por la Florida, investigado además por tráfico sexual de menores, propuso el voto para sacar a McCarthy de la presidencia. Gaetz impulsó este voto argumentando que McCarthy había hecho un acuerdo secreto con los demócratas y con el presidente Biden para seguir mandando ayuda financiera a Ucrania tras haber logrado la extensión del presupuesto y evitar el cierre de gobierno. Pero hay que mencionar que un número extenso de congresistas republicanos se opone a que Estados Unidos siga enviando ayuda a Kiev y esto molestó sobre todo al ala más conservadora del Partido Republicano. Ahora, este partido tendrá que ponerse de acuerdo para seleccionar candidatos y votar quién será el reemplazo de Kevin McCarthy, quien seguirá como congresista por California. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Muchas gracias, Cristóbal Vázquez. Vamos a España también en temas de formación de gobierno, porque el rey de España, Felipe VI, pidió este martes al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que intente formar un nuevo gobierno de coalición, esto tras conversar con los líderes de los partidos políticos. Para continuar en el poder, Sánchez necesita el apoyo de 2 partidos independentistas, como lo cuenta nuestro corresponsal en Madrid, Ray Sánchez.
El líder del Partido Socialista y presidente de España desde 2018, Pedro Sánchez, tiene la oportunidad de volver a formar gobierno, aunque para conseguirlo necesita el apoyo de otros 6 grupos políticos del Parlamento español, entre ellos los grupos independentistas catalanes, Esquerra Republicana y Junts, que reclaman una amnistía para políticos como Carles Puigdemont, el presidente de Cataluña exiliado tras proclamar la independencia fallida en 2017. Este martes, Sánchez evitaba pronunciar la palabra amnistía, pero ha dicho que es momento de ser generoso durante las negociaciones.
Es la hora de la generosidad para que podamos encontrar entre todos una forma de articular una mayoría parlamentaria que nos permita un gobierno no para una investidura, sino para una legislatura.
Para conformar esa mayoría, Sánchez debe convencer también a nacionalistas vascos y gallegos si quiere revalidar un gobierno progresista junto a la coalición izquierdista Sumar. El socialista tiene que conseguirlo antes del 27 de noviembre. Esa es la fecha límite antes de que se convoquen nuevas elecciones en España. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, Ray Sánchez.
En los comicios del 23 de julio pasado, el Partido Socialista de Sánchez quedó segundo por detrás del conservador Partido Popular, el PP. El monarca pidió en un primer momento al líder del PP, Núñez Feijóo, que intentara formar gobierno, pero Feijóo no consiguió el apoyo parlamentario la semana pasada. Seguimos en España porque un barco con casi 300 migrantes llegó este martes a las Islas Canarias desde el continente africano, en lo que, según los rescatistas, es la embarcación con el mayor número de pasajeros que haya llegado a las islas. Islas que solo en las últimas 24 horas recibieron un total de 726 migrantes. El hecho ocurre el mismo día, el martes, que se cumplieron 10 años de la peor tragedia frente a la isla italiana de Lampedusa, donde fallecieron 368 migrantes después de que su barcaza naufragara. 10 años después, las ONGs luchan todavía para poder garantizar un servicio humanitario, como lo resalta el subsecretario de la Cruz Roja, Xavier Castellanos.
Nuestro trabajo es también de diplomacia silenciosa con los gobiernos, que garanticen primero, más que nada, que el servicio humanitario sea permitido. Porque no hay cosa más digna que una institución como la Cruz Roja pueda ayudar a esas personas que ya de por sí están pasando un drama en toda su ruta de migración. Y darles un trato humano es lo mínimo que se puede esperar de cualquier gobierno en el mundo. Y cuando estamos hablando de Europa, no nos olvidemos que muchos países en el mundo han hospedado millones de personas. Y la mayor crisis migratoria existe en los propios países. El 90% de la migración es interna, producto de diferentes razones políticas, sociales, económicas, por desastres, por conflictos, etcétera.
Era Xavier Castellanos, subsecretario de la Federación Internacional Cruz Roja. En Colombia, por primera vez, el Estado pidió perdón por las ejecuciones extrajudiciales de 19 jóvenes que desaparecieron en Bogotá y Soacha hace más de una década. Sus cuerpos fueron encontrados en otras ciudades del país, asesinados a manos de militares. Gracias a la presión de las madres de las víctimas, se descubrió esta práctica, los falsos positivos, que en el país suman más de 6.400 personas muertas, según fuentes judiciales. El acto contó con la presencia del ministro de Defensa, Iván Velásquez, lo cuenta nuestra corresponsal en Bogotá, Paula Carrillo.
Mi nombre es Flor Hilda Hernández, madre de Joaquín Gustavo Verano Hernández, desaparecido el 13 de enero del 2008, fallecido el 15 de enero del 2008, trayendo sus restos de Ocaña, norte de Santander, donde me le quitaron la vida a las fuerzas militares.
Entre lágrimas, desmayos e incluso insultos contra soldados y exfuncionarios, transcurrió este acto de excusas públicas liderado por el Ministerio de Defensa. El evento, ordenado por un tribunal colombiano en 2015, había sido pospuesto en pasados gobiernos. Por eso, y pese al dolor, familiares de las 19 víctimas mortales a las que se refiere esta sentencia reclamaron la presencia del ministro de Defensa de la época, Juan Manuel Santos, y de su ex jefe, el entonces presidente Álvaro Uribe.
Ellos son los que tenían que estar aquí presentes en este momento.
Además de las fotos de estas personas asesinadas por soldados a cambio de ascensos y premios dentro del ejército, el acto contó con elementos simbólicos como botas pantaneras. Esto porque a los muertos los disfrazaban posteriormente como guerrilleros con uniforme y botas. En algunos casos, estas botas estaban al revés o no correspondían con la talla del fallecido. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Vamos a El Salvador, donde la campaña electoral arrancó este 3 de octubre y finalizará el 31 de enero de 2024. Pero de todos los partidos políticos que realizaron elecciones internas, solo el FMLN ha inscrito a su fórmula electoral. Previo a este inicio de campaña, el presidente Nayib Bukele, aspirante a su reelección y favorito de las encuestas, anunció unas reformas que reducen el número de congresistas que hoy son de mayoría oficialista y de los municipios, pasando de 262 a 44, lo que implica una disminución del número de alcaldes y consejos municipales. Una estrategia para controlar el territorio y el legislativo, según denuncia el director de la ONG Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.
Con esa propuesta y la reducción de diputados, porque también ese es otro aspecto que se reformó recientemente, incluso más importante que el tema de los consejos municipales, lo que busca el gobierno es mantener o ampliar el control sobre la Asamblea Legislativa para tener controladas las mayorías siempre y tener control territorial de El Salvador por medio de las municipalidades. Esa es la lógica de esta reforma. Todos estos cambios que se han dado en el sistema electoral previo a la elección.
O sea, es un cálculo electoral, según ustedes.
Así es. Obviamente, a nivel municipal puede llevar un componente financiero, ¿verdad? De tener control sobre las obras municipales, tener control sobre los presupuestos municipales, porque han rediseñado las circunscripciones a modo de que el partido Nuevas Ideas de 44 pueda ganar 40 si se repiten los resultados de 2021. Y en el caso de la Asamblea, es para mantener las dos mayorías que tienen, la mayoría absoluta y la mayoría calificada, porque con los resultados de 2021, si se repitieran, el partido puede ganar hasta el 83% de las diputaciones. Entonces, por eso es que nosotros decimos que esta reforma no busca mejorar la representación, no busca modernizar el sistema electoral, o sea, no es, como dijo el gobierno, economizar fondos, hacer más ágil la gestión municipal, llevar más obras, sino que el trasfondo de las reformas es concentrar poder.
Era Eduardo Escobar, director de la ONG Acción Ciudadana, entrevistado por Angélica Pérez.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Nobel Prize in Physics in equal shares.
Así como lo escuchábamos, el premio Nobel de Física ya tiene a sus ganadores. Va para Pierre Agostini, Ferenc Krauss y Anne L'Huillier por darnos la primera visión en fracciones de segundo del mundo ultra rápido de los electrones giratorios, un campo que algún día podría conducir a una mejor electrónica o al diagnóstico de enfermedades. Los electrones se mueven tan rápido que han estado fuera del alcance de los esfuerzos humanos por aislarlos. Pero al observar la fracción de segundo más diminuta posible, los científicos tienen ahora una visión borrosa de ellos y eso abre nuevas ciencias, según explican los expertos. Y antes de dejarlos, una noticia trágica. Un autobús que transportaba turistas extranjeros se estrelló este martes cerca de Venecia al caer desde una calle elevada, matando al menos 21 personas e hiriendo a otras 18, según informaron las autoridades, que añadieron que dos de los fallecidos eran niños. En Guatemala, miles de manifestantes bloquearon este martes por segundo día consecutivo varias vías para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusan de encabezar un supuesto golpe de Estado para impedir que asuma el presidente electo Bernardo Arévalo. Los manifestantes, en su mayoría pueblos originarios y campesinos, mantienen cerrados al menos 16 tramos de importantes carreteras del país. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional. Pueden volver a escuchar a nuestro sitio de internet rfimundo.com.
Calentamiento global, especies en extinción, deforestación, contaminación, vida en el planeta es la cita semanal donde les explicamos las amenazas ecológicas que pesan sobre la Tierra. Soy Rafael Morán y en este programa de Radio Francia Internacional les propongo también explorar ideas innovadoras y soluciones sostenibles para preservar nuestro ecosistema.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El Parlamento Europeo aprobó este martes una ley dedicada a la defensa del pluralismo y la independencia en los medios de comunicación, un texto que protege también el secreto de las fuentes para los periodistas, como lo cuenta Carlos Herranz.
La Ley Europea de Libertad en los Medios fue presentada en 2022 por la Comisión ante el deterioro de la situación en Hungría y Polonia y prevé garantías para una independencia editorial en las redacciones de los medios europeos ante amenazas que pueden llegar tanto por parte del poder político como del económico, y además fija obligaciones de transparencia en el siempre delicado asunto de la propiedad de los medios. Luis Menéndez es responsable internacional en la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE.
Es un texto clave a nivel europeo, de la Unión Europea. Es un texto que fundamentalmente intenta proteger a los periodistas, que es lo que más nos interesa como gremio, como colectivo amenazado con diversos riesgos. Hemos hecho, en conformidad con la Federación Europea de Periodistas a la que pertenecemos, pues diversas enmiendas y modificaciones al texto que hoy se empieza a votar en el Parlamento Europeo, un draft, una especie de borrador que puede haber también modificaciones, y lo último que hemos hecho sobre todo, es cartas a todos los miembros del Parlamento Europeo, a los diputados, para sobre todo reforzar más la protección de los periodistas y prohibir los spywares y todo lo que se supone que espionaje a los periodistas, que queda de alguna manera un poco diluido, que se cite en el artículo 4, pero en la enmienda que presentamos, 115-116, tratamos de que eso se trate de que se anule para que los periodistas puedan vivir en un espacio de libertad de expresión con la protección de las fuentes, etcétera.
Además, la ley prohíbe a los Estados miembros o a entidades privadas a que obliguen a los periodistas a revelar sus fuentes y restringe los registros de material, en particular cuando estos puedan conducir al acceso a dichas fuentes periodísticas. Agustín Janel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas.
Nosotros hemos dicho y decimos que nos parece una ley muy importante porque recoge una serie de cuestiones que venimos reclamando desde siempre en la Federación Sindical de Periodistas. Por ejemplo, que exista la máxima transparencia para conocer la propiedad de los medios, rechazo a las injerencias políticas en los medios de comunicación, pero aunque se han introducido una serie de artículos que son positivos, vemos todavía que hay algunas lagunas importantes. Sobre todo lo que más nos preocupa es la enmienda que metió Francia, que algún país se opuso, pero luego todos lo aprobaron, por la que se permite utilizar el espionaje ante periodistas cuando se quiera garantizar la seguridad nacional. Ese es un concepto muy ambiguo y puede dar pie a que haya gobiernos que lo utilicen, como el caso Pegasus, por ejemplo, que conoces perfectamente.
Francia, sin embargo, es uno de los países que más ha insistido sobre posibles derogaciones a las garantías de esta ley en nombre de la seguridad nacional.
Y recordar que esta ley debe ser aún aprobada por cada país miembro de la Unión Europea.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El invitado de Jordi Batallé en esta ocasión es el reconocido cineasta mexicano Guillermo Arriaga.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este miércoles se abre la 11ª edición de Viva México, los encuentros de cine mexicano aquí en París, con la proyección de la película A Cielo Abierto, de los hermanos Santiago y Mariana Arriaga, con guión de Guillermo Arriaga.
Ya lo encontré.
¿Quién?
El puto trailero, ya sé dónde vive.
Cuando Claudia y mi mamá se vayan de viaje, vamos a Piedras Negras a buscarlo.
Fernando y yo igual nos vamos de viaje.
Oye, ¿crees que Eduardo y yo podamos ir con ustedes?
Tú no vas con nosotros a ningún lado.
No me pienso quedar aquí sola.
Vamos derechito a arreglar un asunto.
¿Qué asunto?
Es con esto debajo del asiento.
¿A qué venimos hasta acá?
Vamos a buscar al trailero que chocó con mi papá. Lo vamos a buscar para matarlo. Escóndete entre la ropa.
¿Estás loco?
Órale, vamos.
No, yo me quedo con ellos.
¿No te das cuenta que este cabrón está saltado de la cabeza?
No confías en ella.
¡Súbase la camioneta!
¡No te muevas!
Y precisamente para hablarnos de esta película y de su intensa trayectoria como escritor y cineasta, Guillermo Arriaga ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Bienvenido a Radio Francia, Guillermo.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, Jordi, muy contento de estar aquí.
El placer es nuestro. Es cierto que escribiste el guión de Cielo Abierto hace muchos años y que tu hijo Santiago lo encuentra en unas cajas haciendo limpieza.
Lo escribí hace 30 años, exactamente. Tenía yo 35, 36 años cuando lo escribí. Es lo primero que escribí para cine. Los productores me contrataron, me dijeron, escribe lo que tú quieras, pero tienes que escribirlo de tal manera y queremos que estés en un taller. Estuve en ese taller, pero no me gustó nunca la versión del taller. Y Santiago encontró la versión original. Y entonces Santiago, mi hijo, decidieron que él y su hermana querían dirigir esa película y me lo pidieron. Estamos hablando de hace 8 años. Entonces, hace 8 años que estos dos jóvenes directores tienen la película en la cabeza.
¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en una película con tus propios hijos?
Mira, ¿es fácil? Para empezar, ellos tienen una visión muy clara y muy fuerte. No, porque mucha gente dice, seguramente tú metiste mano ahí. Dije, ojalá, ojalá me hubieran dejado, pero son muy, muy fuertes. Como productor de la película, estuve cerca de ellos, pero ellos tienen un talento brutal, un dominio del gesto que había visto pocas veces, un dominio de la mirada que había visto pocas veces. Creo que cualquiera que sabe de actuación, lo más difícil es captar la interiorización de un personaje, que vayas a ver lo que le está sucediendo dentro de sí. Y ellos lo logran. Entonces eso me admiró mucho de su trabajo.
Imagino que trabajar con tus hijos tiene una carga emotiva enorme, ¿no? Hay escenas al final de la película muy, muy emotivas. ¿No has llorado trabajando con ellos?
Mira, yo en la vida real lloro poco, o más bien...
En el barrio no te dejaban, seguramente.
No, fíjate que no era del barrio, era como mi cualidad de niño. Tenía un hermano que lloraba mucho y yo nunca lloraba, entonces me reforzaron el nunca llora, porque es el más fuerte. Pero sí, hubo momentos en que sí se me hicieron nudos en la garganta, varias veces. Fue una película difícil para ellos, porque es una película de carretera. Cuando tú filmas como director, pues te cuesta un rato entender una locación, entenderla. Ahora, cuando vas cambiando de locación todos los días, es un trabajo serio. Los tres actores son prácticamente noveles. Dos de ellos jamás habían hecho nada. Es más, uno de ellos ni siquiera había contemplado actuar en su vida. Era un niño de 12 años, feliz, que jugaba fútbol, que su pasión era el fútbol. Y acabó de actor. Y la otra, que es una gran actriz, es la hija de un amigo mío.
Tiene una belleza extraordinaria, por cierto.
Sí, yo la vi una vez llegar a un restaurante y dije, esa va a ser una estrella de cine. Pero mis hijos supieron manejar muy bien a actores noveles, porque no es fácil, si no es fácil dirigir, menos dirigir a gente que no tiene experiencia.
La posibilidad de morir en un accidente y dejar viuda e hijos, ¿se puede convertir en una pesadilla?
Es una pesadilla. Es una pesadilla que mis hijos tenían 3 y 4 años cuando escribí esta película. Y solo imaginar que podía haberlos dejado huérfanos, me aterraba esa posibilidad. Empieza a hacerte más responsable porque dices, tengo unas vidas que cuidar. Ellos dependen emocionalmente de mí y eso propulsó en gran medida esta reflexión sobre los accidentes en a cielo abierto.
He leído que ahora, rodando la película, tus hijos pensaban en la posibilidad de perderte también.
Sí, es que les angustia mucho perderme a mí o a su mamá. Su mamá ha sido parte importante de su carrera también. Llevamos casi 40 años juntos, ella y yo, entonces siempre han sentido una familia que los acoge y que está ahí, es su familia, ¿no?
La película es una película de venganza, una road movie también, como tú decías, pero el peor castigo, peor que la muerte, es poder borrarse de la mente la imagen del accidente, del muerto que has causado, ¿no? Eso es el peor castigo.
Claro, creo que la memoria funciona como un dique para el dolor. A veces, cuando los momentos son muy dolorosos, la memoria los bloquea porque si no, te rompes. Y aquí dos de los personajes tienen que enfrentarse a esos momentos muy dolorosos, que es la muerte del padre y el ocasionar la muerte de otra persona, como es el conductor del tráiler que choca contra ellos.
El joven protagonista tiene una enorme cicatriz debido al accidente, pero no recuerda nada. ¿No recuerda nada o no quiere recordar nada?
Yo creo que inconscientemente no hay salida. Está bloqueado. No es que no quiera recordar. Yo creo que el tipo quiere recordar, pero conforme avanza la película, empieza a entender...
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Yo tuve amnesia con mi accidente. Y me empecé a obsesionar con qué pasó antes del accidente, qué pasó durante el accidente, qué pasó después del accidente, que es casualmente la estructura Amores Perros. Y en esta yo quise llevar a cabo mi amnesia con el accidente. Porque hubo un momento en que yo no sabía ni dónde estaba. No solamente no recordaba el accidente, no recordaba quién me había ido a visitar 10 minutos antes. No recordaba que acababa de hacer una llamada telefónica. Por ejemplo, a mi hermana le hablé 4 veces seguidas para decirle que había tenido un accidente. Digo, pues ya estuve en tu casa, ya me acabas de llamar. Decía, no es cierto. Entonces, quise llevar eso a la película.
Es un sistema de protección, ¿no? Me imagino. El protagonista que pierde la vida en tu película va a cazar con su hijo. La caza sigue siendo una de tus pasiones.
Es mi más absoluta pasión. Es difícil explicar la caza, pero cuando la gente me dice que por qué cazo, yo les pregunto más bien, ¿por qué no cazas tú? Porque si tú cazaras, si los demás cazaran, entenderían el proceso del cual venimos los seres humanos. Entenderían los grandes misterios de la vida y la muerte. Entenderían la capacidad destructiva que tenemos como seres humanos y entenderían del dolor profundo que sufre un animal cuando es sacrificado, para que nunca más vuelvan a dejar un pedazo de carne, un pedazo de pollo, de puerco, un camarón, una gamba, que todo lo que se muere, para que nosotros comamos, tenemos que aprovecharlo al 100%. Y eso es lo que me permite la cacería, entender eso y entender las paradojas de la condición humana.
La protagonista de la película, la hermanastra del protagonista, Federica García, estábamos hablando de esta gran actriz, bella actriz, es frágil y llega a matar a un coyote de un disparo. Es difícil, ¿no? Imagino matar la primera vez, para ella es la primera vez de la película.
Pues mira, cuando yo he llevado gente a cazar, que nunca ha cazado y que ha despotricado en contra de la caza, cuando llegan ahí empiezan a entender. Y no sé qué botón se aprieta, pero quieren cazar. No ha habido persona que haya llevado yo de cacería que no haya dicho, préstame, quiero intentarlo yo. Y eso es lo que le sucede a ella.
Solo un apasionado por la caza introduce en un guión un reclamo para coyotes. No sabía que existía eso. Para pájaros sí, pero para coyotes.
Sí, es para coyotes y para varios predadores. Puedes llamar lobos, osos, pumas, jaguares. No sé si funcione en África, pero casi te puedo asegurar que puede funcionar en África. Es el ruido que hace una liebre cuando está herida, ¿no? Es un chillido que hacen los conejos. El conejo es más agudo, la liebre es más grave. Y con eso se acercan los coyotes.
Quizás uno de los problemas de nuestra sociedad es que escondemos la muerte, no queremos admitir que somos mortales.
No solamente no queremos admitir que somos mortales, sino que nosotros también somos dadores de muerte. Hay gente que me dice, yo soy vegano, yo no he matado nunca un animal. Y dije, ¿eso crees? ¿Tú crees que para sembrar zanahorias se siembran entre los bosques, así entre los arbolitos? ¿O hay que tumbar los bosques y matar los nidos y destruir todo un ecosistema para que tú puedas tener tus zanahorias? Entonces, vivimos en un trono de sangre. Todos nuestros actos escurren destrucción. Estamos en esta bellísima ciudad que seguramente era un bosque. Para crear esta bellísima ciudad, que es París, tuvimos que destruir bosques. Y con los bosques tuvimos que destruir, matar animales. Entonces, lo único que hace el cazador es el tomar en sus manos el acto de la muerte y no estar pagando a otros porque lo ejecuten.
En fin, pues ya lo saben, si están aquí en París, no se pierdan el festival Viva México, que se abre en el cine Luminor Hotel de Ville, con la proyección de A cielo abierto, película de los hermanos Santiago y Mariana Arriaga, con guión de Guillermo Arriaga. Muchísimas gracias, Guillermo, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Adrien Tourot, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana. Es la cadena de la OCDE, de la Organización de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina.
Y si me permites una última cosa, acabo de sacar un libro nuevo, se llama Extrañas, editorial Alfaguara, y aquí en Francia la traducción de Salvar el Fuego, Salvar el Fuego.
Pues la próxima vez que vengas hablaremos más profundamente del libro. Gracias de nuevo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.